Data is in the air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the air.
Abrimos un nuevo programa dedicado a los datos, al tesoro de nuestro tiempo. Programa número 199 con Salesforce, con Piper Lab y hoy con un invitado de uno de los grandes temas de moda en este momento. Porque ¿quién no ha oído hablar de los NFTs, de los activos digitales, los tokens digitales? Pero ¿cuánta gente sabe realmente de qué se trata? ¿Por qué tienen valor? ¿Por qué pueden ser una extraordinaria opción de riqueza futura? Bueno, pues vamos a saludar a nuestro invitado, que es de lo que más sabe, en lo que se ha especializado, en lo que tiene experiencia, lo que nos puede contar de primera mano. Se llama Marcelo Soria. Marcelo, bienvenido, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
A tu lado tienes a Esther Morales, socia de Piper Lab. ¿Cómo estás, Esther? Muy
Hola.
Buenos días.
Buenos días.
A Enrique Polo, vicepresidente de Salesforce Iberia. Buenos días, Enrique.
Hola, buenos días.
Quizás habrá que empezar por el principio. Si me permites hacerlo de una forma muy coloquial y divertida y fresca, ¿de dónde sales, Marcelo, para ser experto en NFTs?
Pues de una mezcla un tanto curiosa, en la que hay unos 20 años casi de trabajo en carrera corporativa dedicada a innovación principalmente basada en datos, y quizá por eso estoy aquí hoy también. Y donde siempre me faltó una cierta componente un poquito más creativa. Entonces, yo me formé estudiando ingeniería de telecomunicaciones y de ahí derivó esa carrera en el mundo del software y después en innovación de servicios, en servicios financieros y demás. Quería haber sido arquitecto o diseñador de coches o inventor en general y entonces, bueno, llegó un momento en el que, llegada la pandemia y paradas otras actividades que estaba intentando lanzar por mi cuenta, decidí volver a esa vena un tanto más creativa, donde, bueno, la había explorado de distintas formas a lo largo de mi vida, había hecho música, había hecho fotografía y otras cosas. Y entonces, bueno, empecé a estudiar todo este fenómeno que estaba surgiendo en torno al blockchain, de mercados de activos digitales. Y decidí que sería muy interesante poder probarlo desde dentro, con un cierto espíritu derivado de ese mundo, de la innovación corporativa y demás, y con otro espíritu de decir, quizás es una buena ocasión para dar rienda suelta a esa vena un poquito más creativa, bueno, por así decirlo.
Pues ya que sabemos de dónde vienes, cuál es tu formación, tu recorrido, ¿por dónde empezamos, Enrique, nuestra tertulia de NFTs?
Claro, por preguntarle a Marcelo qué es un NFT, qué es un bien no fungible o un activo no fungible.
Perfecto. Pues un bien no fungible quizá es más fácil de entender cuando entendemos que es uno fungible. Entonces, y vamos a salirnos del mundo de lo digital para entenderlo un poquito más fácil. Si yo tengo una moneda de un euro y tú tienes otra moneda de un euro, nos la podemos intercambiar porque tiene exactamente el mismo valor. Son bienes fungibles porque da igual qué euro tengas, todos los euros son iguales y se pueden intercambiar sin ningún problema. Un bien no fungible es un bien que es inherentemente diferente uno del otro. Y también en el mundo de lo físico podríamos hablar, por ejemplo, de los cromos, de cuando coleccionábamos cromos, donde yo, que siempre fui de baloncesto, si tenía un cromo de Epi, pues mi cromo de Epi no se lo quería dar a nadie. Y si alguien tenía un cromo de Chicho Sibilio, pues ya vería yo qué es lo que tenía que hacer para poder intercambiarlo con él. Y un cromo de Epi y un cromo de Chicho Sibilio podían tener un valor diferente, porque quizá hay una cantidad de ellos distinta en el mercado, porque tienen unas propiedades asociadas que lo hacen más deseable o lo que sea. Cuando nos vamos al terreno de lo digital, en el terreno digital sucede que de siempre lo digital ha sido infinito. Un bien digital, un fichero digital, por ejemplo, lo puedo tener yo y si te lo doy a ti, lo tienes tú, pero también lo sigo teniendo yo. Es decir, el acceso al contenido no está restringido, salvo que nos inventemos plataformas de acceso al contenido de todo tipo, pero el elemento en sí mismo sigue siendo infinito e intercambiable. Cuando creamos todo esto de los bienes no fungibles, lo que hacemos es poder asignar una individualidad a cada elemento digital. Y en esa individualidad, de repente, podemos asignar cosas como una propiedad y podemos hacer que si yo transfiero la propiedad de un bien a otra persona, yo dejo de tener la propiedad de ese bien. El acceso al bien, el contenido de ese bien, sigue estando disponible porque sigue siendo digital. Y todo esto, en fin, hace que a veces se critique todo esto diciendo, pero ¿para qué pagas por un NFT, por ejemplo, una imagen, una obra de arte, si te la puedes descargar? Y puedes guardártela, puedes imprimirla, puedes hacer lo que quieras con ella. Sin embargo, la propiedad no. La propiedad está basada en tecnología blockchain, está basada en, digamos, un registro distribuido que garantiza que no se puede falsear la propiedad de un elemento, no se puede falsear un título de propiedad de un elemento. Y esto, bueno, pues tiene una serie de implicaciones que hacen que ahora empiece a desarrollarse un mercado en torno a los bienes digitales y demás. Pero mejor vamos matizando la respuesta según lo que más interese, porque si no me lío aquí la mañana.
Muy bien explicado, Marcelo. Esther.
Pues sí, yo un poco te estaba escuchando y por lo que he leído de los NFTs, se caracterizan, lo estás diciendo tú ahora, de únicos, indivisibles, transferibles y con capacidad de demostrar su escasez, que era lo que comentabas un poco con el ejemplo de los cromos, ¿no? ¿Cómo surgen los NFTs y a qué se aplican?
Uh-huh. Los NFT surgen en el seno del desarrollo de la propia tecnología de blockchain, que, como decía, es un libro distribuido, vamos a decirlo así, de registros, de apuntes, donde, o como si dijéramos en términos quizá informáticos más clásicos, casi una base de datos distribuida, pero una base de datos distribuida donde se garantizan una serie de propiedades, donde se garantiza la certeza de un registro, es decir, que ese registro está acordado por una serie de participantes en que ese registro es así, y donde se garantiza que no se puede modificar ese registro. Esa parte es la que hace a todo esto muy importante y la hace muy interesante para un montón de aplicaciones en el sector financiero y en otro tipo de sectores. Entonces, según fue avanzando la tecnología de blockchain, apareció lo que se denominan los contratos inteligentes, que al fin y al cabo son pequeños programas informáticos que están almacenados en blockchain y por tanto son también inmutables, no se pueden modificar, salvo con el acuerdo de muchos participantes, en cuyo caso lo que se hace es se marca como inválido y se registra uno nuevo, pero digamos que aún así está visible ese elemento, ese pequeño programa de software, y ese programa puede ejecutar automáticamente, según los criterios que sea, una serie de condiciones. Entonces se llaman contratos inteligentes porque se suelen utilizar precisamente para celebrar contratos entre partes. Un contrato que es muy interesante porque es plenamente transparente, es revisable por todo el mundo, consultable por todo el mundo, tanto el contrato como todas sus transacciones son públicas, y por tanto, de nuevo, pues esa componente de transparencia es muy atractiva para muchos sectores. Esos contratos empezaron a utilizarse para otorgar propiedad a un bien determinado. Yo tengo esta imagen y registro esta imagen indicando que el creador es tal identidad, y digo identidad porque al fin y al cabo lo que queda registrado en el blockchain no es una persona, sino su identificador, igual que nosotros tenemos un DNI para operar en nuestra vida normal. Ahí uno tiene pues una ristra de números y letras muy larga que le identifica en esa red, en ese blockchain. Entonces lo que se dice es, esta identidad ha introducido este elemento en el blockchain y ahora mismo es propiedad suya. Y si yo después te lo transfiero a ti, Esther, pues pondrá que tal identidad, que es la mía, ha transferido a tal identidad, que en ese momento es la tuya, tal elemento. Y ahora es propiedad de Esther. Y de este elemento solo hay uno. Y todo eso es público y está registrado ahí.
Pero te pueden robar, ¿no? La identidad, por ejemplo.
La identidad, si alguien tiene acceso a tu contraseña, digamos, a tus credenciales para poder acceder a lo que denominamos la criptocartera, que es básicamente esa identidad y todo lo que está asociado a ella, si alguien tiene acceso a eso, alguien podrá tener acceso a los bienes que tú tienes en esa criptocartera.
O sea, no te robarían un activo, te robarían todos los activos que tú tengas.
Sí, es exactamente lo mismo que si alguien entra en tu caja fuerte y tiene todo lo que tú tienes en tu caja fuerte. Es decir, la criptocartera es al fin y al cabo el lugar donde tú tienes guardados tus bienes digitales. Y es distinto a lo que hasta ahora pensábamos como pues mi disco duro. Si alguien me roba el disco duro, pues igual tengo una copia de seguridad de mis datos en otro sitio. Pero aquí no. Aquí si alguien te roba la cartera, casi literalmente, los billetes que tienes dentro son billetes físicos. Los títulos de propiedad que tú tienes en tu criptocartera, porque son tus NFT son títulos de propiedad de bienes digitales, ahora los tiene otra persona. Y eso es, efectivamente, eso es así, y por eso se está desarrollando, digamos, muchas iniciativas y hay mucha actividad en torno a la ciberseguridad y en torno a la seguridad de qué hay que hacer con las claves de uno y qué hay que hacer con la criptocartera de uno, ¿no? Entonces, hay muchas veces hay criptocarteras físicas, que son pues como una cartera física, para que te asegures de que tú tienes tu cartera y no está en manos de un tercero y tú puedes, digamos, hacerte cargo de tu seguridad, hasta el punto de que hay gente que, digamos, graba la información que es necesaria para acceder a su criptocartera, la graba en placas metálicas para que no se puedan destruir y las guarda en varias copias en varios bancos. Porque es, digamos, la manera de estar seguros de que nunca van a perder el acceso a sus contraseñas maestras, vamos a decirlo así, ¿no? Por simplificar.
Enrique.
Ahora que sabemos qué son y cómo funcionan, la siguiente pregunta es, ¿para qué sirven? ¿Quién demanda estos activos no fungibles?
Sí, pues el para qué sirven creo que pasa un poco como con muchas otras innovaciones tecnológicas que surgen en el seno de una posibilidad tecnológica. De repente nos encontramos con que hemos desarrollado tal tecnología que me permite hacer un número de cosas y todavía no sé muy bien para qué las quiero. Entonces, como comentábamos hace un momento, cuando surgen los contratos inteligentes, empiezan a surgir pequeños experimentos de voy a crear un precisamente juego de cartas, de cromos básicamente, un poco celebratorios de la cultura, del momento, de la cultura de quienes están metidos en todo ese desarrollo tecnológico. Entonces deciden crear pues una serie de coleccionables que se colocan en el blockchain y que en ese momento no valen absolutamente nada y sirven como una demostración de tecnología. Se puede hacer esto. Ahora ya podemos empezar a crear este tipo de cosas, podemos intercambiar bienes digitales y quienes empiezan a hacer eso sí ven que hay un potencial hacia adelante en desarrollar una economía digital que hasta ese momento no existe. Hasta ese momento existe una economía digital principalmente dominada por una serie de grandes actores a nivel internacional que operan en mercados cerrados, con reglas cerradas, que suelen ser opacos porque no hay información al respecto de cómo funcionan y demás, como pueden ser sitios de comercio electrónico y otros. Sin embargo, hay muchos creadores digitales que no tienen acceso a un mercado y ellos sí lo ven en ese momento, que eso puede empezar a suceder. Hacia adelante lo que ha venido pasando es que según se ha ido desarrollando esa capacidad, según se ha ido sumando más gente al carro, según se ha ido convirtiendo en algo más habitual, de repente más creadores se han ido metiendo y ha empezado a aparecer una economía real basada en criptomonedas, porque al fin y al cabo son las monedas que se utilizan en los blockchains para operar, pero que realmente está suponiendo trasvases de riqueza, digamos, entre personas, entre regiones y todo esto. Entonces, ¿quién lo demanda? A día de hoy, principalmente, gente más próxima a ese mundo de la tecnología y de las criptomonedas probablemente. Pero poco a poco, grandes marcas se están introduciendo porque ven un potencial, por ejemplo, para desarrollos de marketing, ven un potencial para desarrollos de merchandising, ven un potencial para desarrollos de branding de todo tipo. Y esto, digamos, que es solo el principio. Hacia adelante, esa capacidad de convertir prácticamente en un objeto físico cualquier bien digital y de poder demostrar una propiedad y de hacerlo transferible tiene potenciales implicaciones en muchas industrias que, bueno, está por verse, pero estamos muy, muy, muy al principio de todo esto.
Esther.
Al ser un concepto bastante complejo, lo que tú estás comentando, al final el público está muy encapsulado, ¿no? Es gente que sabe lo que está haciendo, lo que está comprando, pero quizás la forma a la que se está llegando al público en general es a través del arte, ¿no? A través de la creación de obras de arte. Y es como la gente puede entender, porque al final la obra de arte te gusta, entiendes que es única y la adquieres, y así es un poco como se está llegando, ¿no?
Sí, creo que la aplicación que está haciendo de esto un fenómeno de masas, casi, y que hace que, como decíamos en la introducción, quien no ha ido a hablar de esto, ¿no?, últimamente, en este último año, la aplicación que está haciendo que todo eso suceda, efectivamente, es el arte. Lo que muchos también no lo ven necesariamente como arte, pero quizá en un sentido un poco más amplio, el mundo de los coleccionables, donde bueno, pues también entran quizá más cosas que en un momento dado alguien puede no necesariamente considerarlos como arte. Entonces, eso también da lugar a muchas interpretaciones y también da lugar a muchos no sé, casi chascarrillos de decir, fíjate, pues eso que decía antes, ¿para qué estáis pagando por esto si puedes descargarte la imagen y hacer lo que quieras? Entonces, creo que todavía nos cuesta mucho entender ese concepto de propiedad digital, donde el arte ayuda en parte, pero como no tiene una utilidad determinada, también es un poquito complicado que la gente termine de entender por qué yo quiero tener tener ese NFT en lugar de sencillamente verlo, porque yo puedo acceder por la web y verlo. Yo me puedo comprar un NFT de una obra de arte, pero tú lo puedes seguir viendo sin ser propietaria, lo puedes seguir viendo. Pero en ese caso es exactamente igual que si yo me compro un Picasso y lo tengo en mi casa, hay reproducciones de ese Picasso por todo el mundo y todo el mundo lo puede seguir viendo. Sin embargo, soy yo el que lo tiene, por el motivo que sea, porque me gusta Picasso o me gusta, si no es Picasso, digo, un artista conocido, pero cualquier otro artista, a lo mejor quiero apoyar su trabajo y decido comprar un NFT. Es una forma de valorar el trabajo de alguien también, el hecho de decir, bueno, pues como ya que no existe una forma de poder pagar a un artista digital que solo produce en digital porque su obra es infinitamente copiable, puedo decidir comprar ese NFT, por ejemplo, y de esa manera apoyar su trabajo. Porque me gusta la exploración que está haciendo, porque me gusta como artista, porque creo que es va a ser relevante desde un punto de vista histórico en el arte, a lo mejor el movimiento en el que ese artista está metido y demás, ¿no? Entonces, ahí digamos que hay un campo amplio también de consideraciones.
De hecho, se hace a partir de pujas, ¿no? Sale a un precio y la gente puja para conseguir la obra.
Hay de todo. Hay mercados donde hay un precio fijo y hay mercados donde se hace por vía de subasta. Hay mercados donde sinceramente, a lo mejor uno ya tiene su obra y no quiere ni venderla ni nada, pero alguien puede venir y hacerte una oferta igualmente. Es decir, son mercados que van poco a poco replicando los modelos que conocemos de los mercados de toda la vida, vamos a decirlo así, y donde quizá, según el tiempo vaya pasando, vayan surgiendo otros modelos que sean más propios de la realidad digital donde estos mercados viven. Porque así como al introducir los NFTs estamos trasplantando determinadas características del mundo físico y su escasez y demás al mundo digital, no deja de ser un mundo digital. Y quizá también por eso a veces es muy complicado de entender, porque al intentar trasplantar de una manera absolutamente literal un concepto de lo físico a lo digital, ahí choca, digamos, en ocasiones, ¿no? Chocan determinadas circunstancias alrededor.
Bueno, empezamos a entender efectivamente cómo esto puede ser una oportunidad de negocio para el mundo del arte. Uh-huh. Pero ¿y para el resto de los mundos? ¿Dónde puede estar el modelo de negocio de los NFTs?
Pues a día de hoy ya hay, es decir, el mundo del arte quizás no ha sido necesariamente el primero en intentar explotar esto. Más o menos a la vez que empezaron a aparecer aquellos pequeños coleccionables sobre blockchain, también empezaron a haber experimentos de empresas de videojuegos, por ejemplo, que creaban elementos para un videojuego que eran en sí mismos un NFT. Ya existían videojuegos con un mercado asociado, donde, por ejemplo, si quieres tener la espada que es más poderosa de todas, pues tienes que pagar un extra para tener ese complemento dentro del juego. E incluso habían creado mercados con determinada escasez. De este elemento solo hay 5.000. Y bueno, pues se sabe que había empresas, por ejemplo, en China, que tenían a gente jugando 24 horas al día para ganar suficientes puntos en el juego para tener la espada por derecho propio y después venderla en el mercado del juego. Entonces, esas cosas existían. Lo que pasa es que ahora estas empresas lo que hacen es crear esos elementos del videojuego como un NFT, donde yo puedo coger esa espada, sacarla del juego, digamos, vendérsela a otra persona fuera del juego o tenerla porque me gusta, sencillamente, o en el futuro que haya un juego donde esa espada también sea compatible, entonces me la compro en el mercado, que no es del juego, sino es el mercado como tal, y yo me la llevo a otro juego y puedo jugar con esa espada. Y hay espadas, hay coches de carreras y demás. Eso, que no deja de ser quizá a la vista de, digamos, de lo que sería un tejido productivo de escala nacional, pues quizá sea un poco anecdótico, por más que los videojuegos son una industria en alza, hace que empiecen otras instituciones a darse cuenta de que a lo mejor también hay algo que hacer ahí para ellos. Entonces, de repente, empiezan a aparecer marcas que crean ropa virtual porque para ellos es importante posicionarse en todo ese mundo de lo que está por venir, que hay muchas dudas al respecto de qué es lo que va a venir de una manera cierta o no, pero lo que está por venir en todo esto del metaverso. Entonces, ¿habrá de verdad la demanda de ropa virtual en el metaverso? Es decir, de un fichero digital que representa a una prenda de ropa y que para alguien sea importante ponérselo. Lo hecho es que ya lo hay. Y no es muy distinto, en realidad, a que uno quiera comprarse las últimas zapatillas deportivas de moda de la marca no sé cuál. Porque al final es un símbolo, es un estatus, va con la cultura de uno y todo lo que tiene que ver con esa emoción de las personas que a ellas les hace sentir de una manera, digamos, es un terreno, digamos, próximo para que haya muchas industrias que decidan explorarlo por la vía de los NFTs.
Muy interesante. Enrique.
Sí, a ver, lo has comentado antes, varias tecnologías, ¿no? Pero al final los NFTs pueden hacer seguimiento del bien asociado. ¿Qué tecnologías, más allá de blockchain o los contratos inteligentes, permiten toda la funcionalidad, todo el funcionamiento de estos activos?
Los NFTs, realmente eso es todo. Es decir, con blockchain y los contratos inteligentes, que son parte del blockchain, ya con eso se orquesta todo lo demás. Es decir, precisamente porque son contratos que se ejecutan automáticamente, los de un mercado, por ejemplo, ya se da pie a que lo que quiera que esté escrito en ese contrato se vaya ejecutando de manera autónoma según la gente va comprando y vendiendo elementos en ese mercado. Si alguien en un momento dado decide darle una utilidad mayor a uno de esos NFTs, ya es construyendo una funcionalidad propia. Como decía, por ejemplo, imaginémonos un videojuego donde se utiliza un NFT. Eso es una cosa que alguien tiene que crear adicionalmente. O en un metaverso, en mundos virtuales, donde se venden como NFTs terrenos virtuales para construir un edificio virtual, para hacer, por ejemplo, una galería de arte virtual, donde bueno, pues muchos tenemos obras expuestas y demás, pues todo eso es algo adicional que alguien construye sobre eso, y es ya es tecnología software, digamos, casi al uso. Es desarrollo web, con todas las tecnologías que hay para desarrollo web y para desarrollo de red virtual y demás, ¿no? Pero no hace falta nada adicional. Con eso, el propio blockchain ya proporciona las garantías de transparencia, las garantías de inmutabilidad de los bienes y de trazabilidad. Y eso es lo que genera el mercado, realmente. Eso es lo que genera el mercado y eso es lo que tiene, digamos, implicaciones para muchas otras industrias hacia adelante. Para los registros de propiedad, para los bancos, para los sistemas financieros en general, para los bancos centrales. El Banco Central Europeo está estudiando su euro digital porque al final ve que es imparable todo el avance de las criptomonedas. Entonces, más vale sumarse y regularlo a lo mejor que mantenerlo al margen, ¿no? Entonces, todo eso está entrelazado. Y los NFTs, al fin y al cabo, no existen al margen de eso. Son una extensión de todo eso y quizá hacen también más necesario y más interesante querer entenderlo para poder, digamos, construir unas reglas del juego que sean adecuadas para todo el mundo.
Marcelo Soria, gracias por este esfuerzo divulgativo que hoy has realizado y que nos ha servido para entender, yo creo que a fondo, qué son los NFTs. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Esther Morales, socia de Piper Lab. Hasta el próximo programa.
Hasta el próximo.
Gracias, Enrique Polo, vicepresidente de Salesforce. Hasta el próximo.
Hasta la próxima.
Salesforce les ha ofrecido Data is in the Air.
Ya no estamos en la era de la información.